Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
La Xunta elimina un punto de vertido de aguas residuales en una instalación industrial ubicada en el concello de Caldas de Reis. Los técnicos del programa de control de vertidos detectaron este foco en una inspección rutinaria de control y los inspectores identificaron la existencia de un canal de derivación anexo a un sistema de depuración de aguas residuales a través del cual se podían estar produciendo estas aportaciones al dominio público en condiciones inadecuadas. Por eso, Aguas de Galicia le ha requerido a los responsables de esta instalación la adopción de medidas correctoras y oportunas. Los técnicos de la Xunta verificaron además recientemente la eliminación de ese bypass de aguas residuales industriales, asegurándose ya de la ausencia de vertidos irregulares en ese punto en el concello de Caldas de Reis. Soy Pablo Romero, escuchas Mediodía en COPE más Pontevedra y a continuación vamos a hablar también de vacunas con un pediatra de nuestra zona sanitaria.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Galicia será la primera región del mundo en administrar a los bebés la vacuna contra el virus respiratorio sincitial. Te lo estamos contando aquí en COPE y hablamos de avances en salud con el pediatra, el doctor Alfonso Amado. Alfonso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué causa este virus sincitial en la población infantil?
Pues mira, nosotros a veces, como se lo explicamos a los padres, es diciéndole que es como el COVID de los niños, ¿no? Ese COVID inicial, que sí que en gente mayor era devastador, pues el virus respiratorio sincitial sería algo similar con los niños, pero al revés. Es decir, cuanto más pequeños los niños, pues más devastadores. Es un tipo de infección que es muy, 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 muy frecuente. Todos los niños, prácticamente el 100%, se infectan con ese virus. El problema surge en los menores de 6 meses, que la verdad es que una gran mayoría acaban hospitalizados o con problemas significativos.
Y esto significa también que haya muchos casos de bronquiolitis, muchas neumonías, ¿no?, después.
Sí, con el virus respiratorio sincitial pues va un poco en oleadas, aunque ahora después de lo del COVID las oleadas están un poco entremezcladas, ¿no? Parece más una marejada continua más que oleadas. Pero en el caso del virus respiratorio sincitial, los pediatras sabemos que suele venir antes de la gripe, pues más o menos en los meses de octubre, noviembre, diciembre aproximadamente, y barre, infecta, pues como te digo, casi al 100% de los niños. El problema son los pequeñitos, que eso sí, que son los que hacen las neumonías y las infecciones respiratorias de vías bajas. En niños mayores a veces pasa como un catarro, pero en niños pequeños sí queda muchísimo la lata.
¿Y qué repercusión va a tener entonces esta vacuna?
Pues mira, en primer lugar, se le llama vacuna, ¿no? Pero bueno, técnicamente no sería una vacuna, sería un anticuerpo monoclonal. ¿Esto qué quiere decir? Que no es que nosotros induzcamos inmunidad natural, ¿no?, como hacen las vacunas, que expones, ¿no?, a un trocito del germen y se generan anticuerpos, sino que tú lo que le estás es inyectando directamente anticuerpos. Es decir, ya le estás inyectando al paciente anticuerpos frente al virus respiratorio sincitial. El problema que tenían anteriores anticuerpos que se habían utilizado es que duraban muy poquito. Entonces, esto a lo mejor tenías que pinchar 5 veces a los niños en el invierno, que de hecho hay uno que se utiliza en niños prematuros y niños de riesgo. La ventaja que tiene este nuevo anticuerpo monoclonal, que es que con una sola aplicación, pues en principio cubres todos los meses del invierno.
Y vamos a ser pioneros, ¿no?, aquí en Galicia. No existe en otra región del mundo.
No, la verdad es que no. El ensayo clínico que demostró un poco la eficacia de este anticuerpo monoclonal se publicó el año pasado. Es el primero que demuestra eficacia en reducción de hospitalizaciones y enfermedad grave en niños a término, no solo niños de riesgo, sino niños en principio sanos. Y la aprobación de la Agencia Europea del Medicamento fue en noviembre, o sea que sí, vamos a ser la primera región del mundo en utilizar este anticuerpo para el virus respiratorio sincitial.
Y va a ser licitada ya en estas próximas semanas por la Dirección General de Salud Pública, comenzará a dispensarse en otoño de este mismo año, justo lo que nos decía, ¿no?, justo antes de la época con mayor impacto, ¿no?, del virus sincitial.
Sí, andan un poco entremezclados los virus, pero bueno, sí que generalmente la época del virus respiratorio sincitial, y este año lo vimos, pues generalmente es un poco antes de Navidades aproximadamente. O sea que lo lógico es poner el anticuerpo en otoño para tener a los niños protegidos cuando empiece la primera oleada.
Por otro lado, también el Consejo de la Xunta daba luz verde a la ampliación de la vacuna frente al rotavirus. ¿Qué dolencias en este caso va a evitar?
Pues mira, eso es una noticia que salió tipo satélite con respecto a lo del anticuerpo monoclonal y nosotros los pediatras le damos muchísima importancia a que se generalice la vacunación del rotavirus y que los niños, bueno, que las familias no tengan que sufragar la vacuna. Afortunadamente en Galicia hay mucha conciencia de proteger a los niños y la verdad es que las familias han hecho un esfuerzo muy importante estos años por comprar la vacuna y administrársela a sus hijos. Los pediatras también hemos hecho, yo creo, una buena labor de información a las familias recomendándola y ha disminuido espectacularmente la incidencia de complicaciones por gastroenteritis por rotavirus, que tiene complicaciones. Es la típica gastroenteritis, pero que da muchísimo la lata, pues muchísimas deposiciones líquidas, los niños se pueden deshidratar, tiene incluso complicaciones neurológicas, a veces los niños también pueden llegar a convulsionar. Entonces, bueno, es un tipo de infección que los pediatras estamos muy sensibilizados y como el virus respiratorio sincitial afecta a niños muy pequeñitos. Cuanto más pequeñito, más lío puede tener. O sea que es una gran noticia que ahora sepamos que van a estar aún más niños de los que ya están protegidos frente al rotavirus.
La ponemos entonces a la par dentro de ese rango de buenas noticias del Consejo de la Xunta porque actualmente solo se administra, ¿no?, gratuitamente a bebés prematuros.
Sí, solo en niños de riesgo, pero pero la verdad, bueno, y en Galicia el doctor Martínón había liderado, como muchas otras cosas, ¿no?, como también el anticuerpo monoclonal, un estudio de coste-efectividad de la vacuna del rotavirus y, bueno, lo típico, pues se ve que al final si empiezas a sumar los desplazamientos de las familias al servicio de urgencias, las hospitalizaciones, los fármacos que tienen que utilizar, los días perdidos de trabajo, pues es mucho más eficaz vacunar al niño que esté protegido, que no tenga ninguna complicación y que lo pase como una infección banal sin que surja ninguna incidencia.
Y echando un vistazo atrás al 2022, en España también comenzaba de forma pionera la vacuna frente al meningococo B, se amplió la protección también frente al papiloma humano de los mayores de 12 años, se ofreció también la antigripal. Estamos avanzando rápido, ¿no?, para ser una referencia en ese calendario de vacunación.
Sí, pues muy contentos. Yo creo que el catalizador de todo esto fue el COVID, claramente, en el cual yo creo que todo el mundo ya no tuvo ninguna duda de que en enfermedades infecciosas, si tú cuentas con una vacuna, cambia completamente el enfoque. Entonces, si tú tienes una forma de proteger a la gente frente a infecciones que son potencialmente importantes, tienes que utilizar esa herramienta que tienes. Entonces, yo creo que el COVID fue un poco el catalizador para que todos nos diésemos cuenta de que todas las vacunas que tengamos disponibles, que hayan demostrado seguridad y que hayan demostrado eficacias, las tenemos que utilizar para proteger a los pequeños. El meningococo B, pues una infección muy grave que causa mortalidad. El papiloma, pues creemos que no tenía mucho sentido vacunar a las niñas y no a los niños, ¿no?, cuando también transmiten la enfermedad. Y luego lo de la gripe, que lo llevamos demandando mucho los pediatras. La gripe A y la gripe B causan muchísimos problemas, muchísimas asistencias, muchísimas complicaciones y sobre todo niños de menos de 5 años.
Pues interesante siempre hablar con el doctor Alfonso Amado. Muchas gracias por atendernos hoy aquí en Sintonía de COPE.
Nada, gracias a vosotros. Buenas tardes.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Aunque el hecho cierto es que los precios de la alimentación son los que están tirando del indicador hacia arriba. Siguen disparados, no tienen pinta de frenarse. Con este panorama...
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Para acabar el día en la radio...
El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Te he contado tres historias con un denominador común, el acoso escolar, y es que los datos impresionan. Más del 33% de los niños conviven con alguno de estos casos de acoso. Lo viven en su clase.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE, desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Porque yo creo que estamos en el momento más delicado del fútbol español de la época moderna. Desde luego que yo recuerde, sin duda alguna, este es el momento más tenso. el que hay que tratar como el momento con la mayor pérdida de credibilidad.
Pero eso ha destapado la caja de la sospecha.
Bueno, pero Paco, pero estarás conmigo que los árbitros y los del VAR no están acertados.
No, claro.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el Partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Media hora por delante, seguimos en el mediodía de COPE más Pontevedra. En este jueves 16 de marzo vamos a conocer más novedades de este día, comenzando por el avance informativo de la 1:30.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y nos vamos hasta la Cámara del Senado porque el Partido Popular, a través de la senadora pontevedresa Pilar Rojo, ha registrado esta semana una pregunta en la Cámara Alta sobre por qué el comisionado para el Corredor Atlántico, nombrado por el Gobierno Central, excluye a la Xunta de Galicia de sus visitas a la comunidad. Cabe recordar que el comisionado para el Corredor Atlántico estuvo en Galicia el pasado 7 de marzo y en su agenda incluyó reuniones con el delegado del Gobierno, con directivos de empresas, pero sorprendentemente para el Partido Popular, para la senadora pontevedresa, no con ningún representante de la Xunta de Galicia, una administración que se dio cuenta de la visita por los medios de comunicación. De esta forma, Pilar Rojo cuestiona cuáles son los motivos de esta exclusión, por qué no fue comunicada su visita al gobierno gallego y, asimismo, si tiene previsto alguna reunión con representantes de la Xunta y, en caso negativo, cuáles son las razones de no mantener esa reunión.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Seguimos con noticias del ámbito deportivo, gracias a Viajes Interrías. Ya hablamos de una campaña para animar también la entrada de este sábado en Pasarón. Se va a enfrentar el Pontevedra, va a recibir en casa al Linares tras la victoria de la pasada jornada y para ello cada socio podrá retirar una invitación gratuita para su misma grada y además también podrá retirar una entrada adicional a mitad de precio.
Viajes Interrías patrocina la información deportiva. Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer todos los rincones de España, Portugal y Andorra con nosotros, con la mayor comodidad y con el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Seguimos también conociendo más información, miramos ahora, echamos un vistazo al tiempo y lo hacemos con Alberto Romero de Meteo Galicia. Alberto, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde, ¿qué tal, Pablo?
Vanse cubrindo os ceos aquí en la provincia de Pontevedra, nas Rías Baixas.
Sí, porque está entrando esta fronte fría activa que deixa precipitación sobre a ría de Pontevedra, comarca de Osalnés, Pontevedra, o Morrazo, temperaturas que lóxicamente descenderán unha vez que pase a fronte, máximas preto dos 15, 16 graus como moito na capital do Lérez, Sanxenxo, Marín, Poio, tamén temperaturas moi semellantes, e mañá venres xornada de inestabilidade, precipitacións en forma de chubasco poderían vir acompañados, non hai que descartalo, de tormenta. Situación algo máis complicada no mar, en mar aberto, fora da ría de Pontevedra, altura de onda superando os 4 metros puntualmente.
Volven as precipitacións, volve a complicarse, por tanto, tamén a situación no mar, por lo tanto, coidado. Alberto Romero, de Meteo Galicia, gracias e boa tarde.
Moitas gracias, Pablo.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
13:33 del mediodía de este jueves 16 de marzo. Te seguimos contando novedades de este día porque el Concello de Pontevedra ya tiene diseñado cómo quiere reformar el pabellón de Monte Porreiro, que se va a especializar en tenis de mesa. Aunque no se empezará a construir este año, el alcalde Miguel Anxo Fernández Lores ha querido anunciar que contará con 1.200 metros de pista, con grada para 200 personas y también con otra pista para actividades extraescolares del barrio.
Queremos, y está falado xa coa Xunta, que sexa tamén para tecnificación deportiva. En Pontevedra están prácticamente todos os deportes no CSTD, de tecnificación de Galiza, e non temos tenis de mesa, nos gustaría que tecnificación de tenis de mesa estuvera en Pontevedra, e para eso ofrecemos e falamos e temos, de alguna maneira, hai que concretarlo máis, a colaboración da Xunta para que este pabellón, durante as mañáns, para sacarlle a máxima rentabilidade, este utilizado polo centro de tenificación. E pola tarde, tamén polo centro de tenificación, pero tamén polo clube, non? E que sea unha referencia en Galicia para a práctica de tenis de mesa.
Esos son los planes del Gobierno Municipal y nos interesamos también aquí en Mediodía, en COPE Más Pontevedra, por lo que opinan los vecinos de Monteporreiro sobre este proyecto de este nuevo pabellón. Lo hacemos, contactamos con el presidente de la Asociación Ochedeiro, Carlos Dieguez. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Asociación O Mirador.
O Mirador de Ochedeiro, efectivamente. Que vos, no, o do Mirador de Monteporreiro, no, sí, sí, efectivamente. Confundíame con Cerponzons neste caso. Bueno, resolta a dúbida. Que vos parece o que hoxe se anunciou en rolda de prensa polo alcalde de Pontevedra e polo tenente de alcalde, por Tino Fernández tamén?
Bueno, vamos a ver. En primer lugar, a min o que se me ven a mente que, bueno, pues estamos prácticamente en pre-campaña electoral, non? Entonces hai que empezar a decir cousas bonitas. Decir, o Concello de Pontevedra, baixo meu punto de vista, ahora mismo está en débeda co barrio de Monteporreiro, porque o ten absolutamente abandonado desde que o señor Demetrio quixo facer aquela burrada que quixo facer. O diñeiro que estaba destinado a Monteporreiro nunca se supo que pasou con él. Entonces, pues ahora ven a vendernos que vai a construir un pabellón. O pabellón, a idea do pabellón non é de agora, a idea do pabellón xa é de hai unos cuantos anos atrás. Entonces, eu digo unha cousa, Monteporreiro é un barrio no que actualmente viven cerca de 10.000 persoas, non? Entonces, eu creo que Monteporreiro se merece unhas instalacións deportivas, pero unhas instalacións deportivas de barrio. Eu non teño nada en contra do tenis de mesa, ao contrario, me alegro de que Pontevedra teña un equipo de tenis de mesa triunfando en divisións importantes, exactamente, xogando. Pero eso non quere decir que en Monteporreiro ya haya que facer un pabellón dedicado exclusivamente ao tenis de mesa. E o resto dos veciños, que facemos? Porque evidentemente Monteporreiro carece absolutamente de instalacións deportivas. E temos un campo de fútbol dedicado ao fútbol e rugby. O pabellón que había no que hai no Colexio Fina Casal de Rei, bueno, que é o que se podía utilizar, entre comillas, porque eso está inservible, non? Pero que era o que se podía utilizar por calquer veciño do barrio para actividades deportivas. Que ahora o dedican exclusivamente a tenis de mesa e ao centro de tecnificación deportiva, o resto dos veciños que facemos? Imos pa grada e aplaudímoslle ou temos dereito a enfadarnos un pouco porque non se nos teña en conta a hora de facer unha instalación deportiva en Monteporreiro? Eu creo que Monteporreiro se merece outra cousa. E insisto, non teño absolutamente nada en contra do tenis de mesa, nin en contra de que se faga unha instalación deportiva importante no barrio de Monteporreiro. O que sí temos claro os veciños de Monteporreiro é que a instalación deportiva ten que ser pa todo o barrio, non solamente pa tenis de mesa, e pa centro de tecnificación. Eso pareceme algo totalmente fora de lugar.
Dicía tamén o alcalde, comprensible tamén, non esa reivindicación de que sexan unhas instalacións deportivas usables para os propios veciños do barrio de Monteporreiro, que si din que si aprecian esa necesidade deportiva, pero evidentemente queren que se lle dé outros usos ou ampliar tamén eses usos para que sexan os propios veciños os que poidan utilizar cando eles queiran esa instalación. O alcalde dicía que se tardará aproximadamente un ano en construílo, en facelo realidade con fondos municipais. Témome a resposta, pero teño ya que preguntar. Non houbo, non, conversacións previas coa asociación de veciños do Mirador para saber o que querían ou para saber as prioridades que tiñan ese momento os veciños do barrio?
No, o Concello de Pontevedra hai moito tempo que non dialoga con Monteporreiro. Entonces, pois, non conocemos o proxecto, non se falou absolutamente nada, é dicir, non sei se falarían cos catro amigos de sempre, que como suelen facer, es decir, convocar a catro amigos, entonces pois dan por feito que falaron co barrio. Desde logo que a asociación de veciños non falaron, e que eu sepa, o proxecto aos veciños non se presentou tampouco, que eu creo que lógicamente se lle debía de presentar e se lle debía de recabar a opinión dos veciños. Quizás antes de presentalo públicamente como se fixo, quizás que en primeiro tiña que haberlo conocido en o barrio, pero bueno, unha actuación máis do Concello de Pontevedra.
Están a tempo de facelo, non? Vos, mantendida, a reunirse.
Sí, no, nos encantaría, desde logo, que o proxecto se nos presentara e se nos explicara e se dialogara con nós para chegar a acordos. É dicir, nós o que queremos, evidentemente, é ter acordos co Concello e que o Monteporreiro teña a calidad de vida que se merece o barrio de Monteporreiro. É dicir, nós en absoluto estamos ahora mesmo nunha guerra sin cuartel. Nós o que sí queremos é que se conte con nós, pero non se conta con nós para nada, absolutamente para nada. Entón, bueno, pues eso produce un moito malestar no vecindario de Monteporreiro, o abandono que ahora mismo ten o Concello de Pontevedra con este barrio. Era que nos veñan a vender que vai a facer un pabellón. Bueno, pues fará un pabellón, eu que sei o que fará. Que non o creo, porque isto é como moitas historias que se contan cando estamos a dous meses das eleccións. Eu non o creo porque isto xa se dixo hai 4 anos e o pabellón sigue sin facer, pero bueno, algún día será realidade.
Escéptico nese caso, presidente da Asociación O Mirador, quería que escoitara tamén con nós sobre a reclamación dos veciños da zona feita pública polo PP de iluminar nese caso en Campolongo as pistas polideportivas do barrio. O concelleiro de Deportes, Tino Fernández, bueno, aplazaba esa situación para outro barrio da cidade. Imos escoitalo tamén.
Bueno, esas pistas que son a cuberta da piscina teñen pasado ao longo do tempo por varias vicisitudes, non? Incluso, bueno, pois tivemos aí pois certas discrepancias coa concesionaria con respecto ao estado da pista e das baixantes que desembocan na propia pista, non? Bueno, pouco a pouco se foron arranxando esas deficiencias, se colocaron porterías de fútbol sala, menos dun mes colocamos canastras para que poidan xogar e vamos avanzando, non? A colocación de alumeado ou non na pista para que se xogue de noite sempre ten controversia entre os que queren xogar e os veciños que queren descansar, non? Entón, bueno, en principio creemos que, evidentemente, a medida que se vaya aumentando as horas de luz, haberá máis horas para xogar, pero deixar unha iluminación toda a noite pode ser un problema para os veciños, non? Sentir o bote dunha pelota ás 3 da mañán pois non é moi agradable, non? Entón, bueno, buscaremos alternativas axeitadas para que todo o mundo estea contento. A min alégrame do que o Partido Popular pasase por Campolongo despois de 4 anos. É importante que coñeza Pontevedra. E os felicito porque xa coñecen Campolongo.
Esta explicación que dá para os veciños de Campolongo, para os veciños desa zona. En Monteporreiro teñen problemas tamén de alumeado de instalacións ou de alumeado público?
Sí, sí. En Monteporreiro tamén temos problemas de alumeado público e de alumeado de instalacións. Vindo a conto do comentario que acaba de facer Tino, mira, en Monteporreiro, na Taza de Europa, montouse unha pista multideporte en contra de a opinión mayoritaria dos veciños, puesto que nós ya habíamos propuesto que a pista se montase en outro sitio, porque sabemos o ruidosa que é unha pista multideporte, que ademais son metálicas, os balóns a pegar contra a chapa fan un ruido tremendo. Hai xente xogando pois hasta as 12 da noite, con cual son bastante ruidosas. Pero bueno, o Concello tomou a alternativa de non escoitar opinións de nadie, é dicir, de facer literalmente o que lle dá a gana, e así andamos. Porque, evidentemente, non era o sitio de haber montado esa pista. Entón, montouse esa pista, evidentemente, esa pista está sin iluminar, ainda que hai unha propuesta de iluminación, hai, bueno, 50 cousas. E, ao final, todo se queda en agua de borrajas, porque as cousas nunca se fan. Ahora vennos a prisa, repito, ahora, porque maio está aí a volta da esquina, entonces ahora ven a prisa das promesas, das inversión millonarias, pero en junio xa non nos vamos a acordar de nada disto, o sea, si como di un refrán bello, si te he visto non me acuerdo. Entonces é o que hai, é dicir, Pontevedra, o Concello de Pontevedra, o Goberno Municipal, o que, mentras estemos debaixo deles, pois seguirán facendo o que queren, a libre albedrío, e de maneira... A mí non me parece lógico que se tomen estas decisións sin tir en conta os veciños, e que non me parece normal. Ti non ven a vender que puxo unhas canastas, pero é que as canastas que puxo en Campolón non levan a reclamando desde hai 4 anos, señor. Que ves dicindo ahora que puxeste as canastas hai un par de meses? Puxeste as canastas hai un par de meses, volvemos a mesma, porque estamos en pre-campaña. Si non, non se hubieran posto. Entonces, porque si tiñas intención de poñelas, por que non as puxeste xa desde o principio? Por que non as puxeste hai 4 anos? Que son unhas canastas, que non estamos falando de invertir 50 nin 60 millóns de euros. Estamos falando de invertir ao mellor 6 ou 7 mil euros que poden costar unhas canastas.
O concelleiro de Deportes, Tino Fernández, dicía hoxe que el xa está noutra liga, como xa non se vai presentar como cabeza de lista do Partido Socialista, bueno, viña a dicir que todos os proxectos que presentan que se van facer realidad, como do proxecto deportivo tamén do propio Mirador de Monteporreiro.
Pero é que esa non sirve. É dicir, a min que este señor veña a decir que el xa non está nesta guerra, bueno, pero estuveches, non cumpliches, entonces é a mesma historia. Entonces, cala a boquiña, vaite e non digas nada. Porque, a ver, de verdad, é dicir, como el xa se marcha, xa, adiós. No, unha persona que leva, ademais, levan dos anos que leva aquí no concello. Levan dos anos que leva a Tino como concelleiro de Deportes. Tampouco te podes despedir desa maneira. É dicir, se non fixeches o que tiñas que facer, mal gobernante eres. Podes llegar as voltas que queiras, pero mal gobernante eres. O sea, que...
Pois bueno. esas son as explicacións de Carlos Dieguez como presidente da Asociación de Veciños o Mirador de Monteporreiro. Gracias por atendernos en directo na cadena COPE.
Gracias a vos, hasta cando que hayáis.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y con Silvia Vieito también nos vamos hasta el entorno de la Plaza de España, porque ¿qué sucedía hoy en el Valle Inclán, en el Instituto? Silvia, buenas tardes.
Pues siguen ahí en clase en los últimos minutos de esta segunda jornada de un taller de conductas adictivas. Es parte de la programación de prevención de, pues en este sentido, de distintas conductas adictivas que hace la Concejalía de Bienestar Social de Pontevedra en colaboración con la Xunta de Galicia a través de Sanidade. Hoy no se hablaba, por ejemplo, de alcohol, porque, claro, mencionabas la Plaza de España, es que este alumnado, que la mayoría son menores de edad, porque 18 años, pues los que están en segundo de bachiller y que cumplen antes de junio, la mayoría de este alumnado sale por la puerta y se encuentra la carpa que está montada por el San Patricio con los grifos de cerveza a su disposición. Es esta convivencia que tenemos en España con el alcohol, que no siempre se entiende como una droga y es difícil transmitirle a los menores los riesgos que conlleva y cómo hacer un consumo responsable. Pero ya digo, Pablo, que no se hablaba hoy de alcohol o de otras drogas, sino de redes sociales, adicción a las redes sociales. El taller lo planteaba la educadora Lucía Durán en esta clase de segundo de ESO del Instituto Valle Inclán, es decir, niños y niñas de 13 y 14 años, depende de cuándo cumplan, y planteaba el tema del día.
Pregunta al aire, ¿qué autoestima? ¿Sí?
¿Quieres ser un mismo?
¿Quieres ser un mismo? Vale, ¿qué más?
Valorarse y respetarse a un mismo.
Vale. Autoestima non é só quererse e valorarse, senón é en xeral todo o que pensamos e sentimos sobre nós mesmos. Vale, estes pensamentos e sentimentos poden ser positivos ou poden ser negativos. Por exemplo, mírome ao espello e eu vexo que son unha persoa baixa. Entón, eso é o que penso sobre mí mesma, que son baixa. Como me pode facer sentir eso? Ese pensamento. Mal o ben, depende.
Bueno, pues a raíz de esto hablaban de tener una alta o una baja autoestima. ¿Qué nos decimos, por ejemplo, un niño que suspende un examen que saca un 4 después de no haber estudiado mucho? Pues no se tiene que decir que es tonto, que no vale para esto. O después de sí haberse esforzado, tiene que tener unos mensajes propiamente pues que sean más positivos en ese sentido. Y a raíz de ahí se introducen las redes sociales y la dictadura de los me gustas en las fotos.
Pues interesantes esos consejos también. Seguimos en el mediodía de COPE.